De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Estamos hoy en un miércoles que no es un miércoles cualquiera, todo lo contrario, hay muchos famosos que están haciendo planes y de ellos vamos a hablar en los próximos minutos.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
¡Y estamos tan a gustito!
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues aquí están ellas. Hola, Marga García.
Buenas tardes, chicas.
Consuelo Font, ¿qué tal?
Aquí mirando a ver qué me falta a mí para una lista de bodas.
Ay, por favor. Y Charo Carracedo, ¿qué tal?
Yo tengo la billetera preparada para comprárselo.
Por favor.
Menuda lista.
¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No, que de esta me caso para poner una casa.
¿Pero qué estás diciendo? Aquí, pues venga, tal. Si te quieres casar, cásate.
Como nuestro querido alcalde, quiero decir.
Mira. Yo veo a Consuelo Font atravesando la alfombra roja
de los Oscar,
camino del altar, en esa catedral preciosa de la Almudena. Consuelo, ¿por qué no?
No, porque no, porque yo ya no tengo edad, se me ha pasado el arroz, pero nuestro alcalde
bueno,
sí,
perdona,
tiene edad.
El
sí, tiene edad
también
y además
que no se iba a casar nunca.
Me está llamando la atención, fíjate que estaba yo un poco reticente, pero es que oye, que te ponen la casa entera con esta lista de bodas tan estupenda.
De verdad, ¿por qué? A ver, ¿qué sabéis? ¿Qué me contáis?
A ver, claro.
Regalos.
Claro, mira, preparado aquí el speech.
Regalos.
De todo lo que incluye la lista de bodas, que incluye efectivamente todo tipo de muebles para la casa, menaje, vajillas,
por 85.000 euros de valor,
sí,
todo, ¿eh?
Todo, que en una casa, yo creo que si te pones en una casa grande, todo cuesta mucho más, o sea que encima
pero
el tipo
hay regalos
se ha apañado,
¿eh?
No tienen ni cubiertos, no deben de tener
a
nada.
A mí lo que más me gusta de todo es la aspiradora Dyson esa, que es buenísima, creo, que lo aspira todo y que te deja la cara
bueno,
limpia, limpia.
¿Es sola? ¿Va sola?
Va sola, tú la enchufas y ya, es como maravillosa.
Ya
esa es la que quiero.
Y la nevera Samsung de 2.000 euros para las cervecitas de nuestro alcalde.
Pues no está mal tampoco.
Y la placa de inducción.
¿Qué me dices de la barbacoa de cuatro fuegos?
Microondas, no tiene ni
chonizos, secretos, todo a la vez, y gambas, todo a la vez.
¿Cómo tiene que ser el microondas para costar 850 euros? Yo quiero uno así.
Bueno, pues uno bueno. Uno
bueno de diseño.
Y la cocina.
Importante, una fondue, efectivamente, de Le Creuset, una vajilla deluxe de 56. Bueno, una de la cartuja de Sevilla.
Y luego la de diario.
Y luego otra, efectivamente, la de diario. Dos vajillas, una de 56 piezas y otra de 20, que está valorada en 1.115 euros una, y la otra es un poquito más barata, que son de 145
euros. Pero,
Marga, euros,
hay regalos desde de 14 euros que será.
Claro, es que no todo el mundo tiene ese capital.
Los posavasos valen 14 euros.
Sí, unas copas también de Martini de 70 euros, una mantita así de Moer de 200 euros.
Para ver la tele, acurrucaos.
Oye, y unos prismáticos para cuando vayan a los toros. O al fútbol.
Y un tocadiscos para bailar.
Canciones del nuevo dinámico. Están de moda, ¿eh? Sí. Que sepáis que los tocadiscos y los discos de vinilo de toda la vida están de moda.
Vuelve,
porque a mí mis hijas me los piden. Mamá, queremos un tocadiscos. Y yo digo, tengo uno en casa de la abuela, no os preocupéis.
Qué pena haberme deshecho del de mi padre hace muchos años.
Yo tengo, conservo.
Ya no van a volver, pues mira, todo vuelve. El jardín lo tienen pelado también, ¿eh?
No.
Porque
ya,
no tienen ni
ya no lo van a tener pelado.
De comedor. Piden maceteros, piden algunos de terracotas.
¿Cuántos salones pueden tener para pedir 7 mesas de centro?
¿Y 2 sofás grandes?
Bueno, ¿7 mesas de centro?
¿Una cada salón? ¿Cómo?
¿Cómo 7 mesas de centro?
Hombre, a lo mejor una va para el pasillo.
Y cuatro de comedor.
De las habitaciones, a lo mejor el hall de las habitaciones también lleva su mesita.
O a los lados de los sofás.
Y 4 mesas de comedor, o sea que sí que tiene. Vamos, lo que parece que está claro, lo que parece que está claro es que es un chalet, porque claro, con tanto mueble de jardín y tanta barbacoa, no lo van a poner en una guardilla.
Bueno, sois unas cotillas.
Cotillas.
Me encanta. Y el centro de planchado, ¿plancharán? Un centro de planchada de 319.
No, pero van a llamar a Yolanda Díaz para que les planche.
Sí, porque el alcalde lleva camisa diaria una o dos.
Un centro de planchado es importante.
¿Y radio? ¿Hay alguna radio? Porque televisión hemos visto que sí.
Tenemos 65 pulgadas de las grandes.
Ya. Oye, ¿y una radio? Creo que es lo suyo.
No hay, de eso no hay.
¿Le regalamos al alcalde una radio?
Vale.
De pilas, un transistor.
¿A ti que te da las exclusivas?
¿Cómo le
llamas? A regalar una radio.
¿Cómo le llaman? El jubilado, ¿no? Los abuelos llaman esa radio pequeñita,
chiquitita,
de pilas, el transistor de toda la vida.
Eso.
Yo recuerdo a mi abuelo que lo llamaba el jubilado. Acércame el jubilado.
Ay, mira, qué gracioso.
¿Tú sabes quién todas las noches se acuesta con una radio pegada, aunque no es muy mayor?
No, ¿quién?
La infanta Elena.
Ay, mira, Elena. Por favor.
La infanta Elena se duerme oyendo las tertulias radiofónicas. Cuando estaba casada con... A mí me lo contó en persona, cuando estaba casada con Marichalar. Bueno, pues ya sabéis que el matrimonio, cuando empezó a hacer aguas, cada uno llevaba una vida. Ella madrugaba mucho para ir a montar a caballo antes de ir a trabajar. Se acostaba a las 11, dice, me llaman la cenicienta de las 11. Mientras Jaime se acicalaba para irse a un sarao, ella se ponía en la radio y ala. Hasta, en vez de contar ovejas, contaba tertulias de radio.
Bueno, pues nada, el alcalde, la verdad es que le falta nada, ¿eh? Ahora ya sí que está en capillas.
Sí, ahora ya. Claro, el 6 está ya.
Ya no queda nada.
Claro. Sí. Bueno, pues contaremos la boda,
de Serrano, por fin.
Sí,
que parece que
sí,
se va a celebrar en los jesuitas, sí, en San Francisco de Borja, los jesuitas.
¿Sabéis que le regaló por la pedida 72 ramos de flores, o sea, 72 flores, rosas rojas, todas ellas en un solo ramo?
Que pagó, ¿eh?
72, pues,
350
euros. Pues la niña es menudita, no podría con tantas rosas.
Pero tú
desaparecería.
Tú pones eso en el salón y ya no te hace falta la mesa. O sea,
exacto,
se
ya está. No. Creo que hay una fondí. ¿No?
Sí, hay una fondue
también de dos, de 300 euros.
Vamos a decirle que nos invite, que nos haga una fondue de queso.
Fondue de Le Creuset, efectivamente, la placa de inducción que decía baterías de cocina, ollas press.
Y dos cuberterías, una de Villeroy de Bosch de 113, de 1549 euros, de 113 piezas, y otra de Meneses.
Y lo más caro de todo es una alfombra afgana tejida a mano de más de 7000 euros.
Oye, y tienen una mantita también para ver esa tele magnífica de 200
euros. De 200 euros.
Sí, estupenda. Que no se les hagan bolas enseguida.
Ya.
Solo les falta el papel higiénico para el baño.
No, hombre, pero eso no lo pueden poner.
No quiero decir.
Bonito.
No, hombre, Nieves.
Bueno, pero un momentito.
Que en la casa ya solo les falta comprar el papel higiénico, porque todo lo demás lo van a tener puesto.
Espérate, no cuentes con todos los regalos, porque mira lo que hemos descubierto.
Ah, bueno, lo de Tamara,
Falcón.
Porque, a ver, cambiamos, ¿no?, de protagonista.
Aunque luego volvamos a la boda del año, en una entrevista que le hicieron a Tamara Falcó hace unos días, cuando le preguntaron que si había abierto ya todos sus regalos de boda o todavía le quedaba alguno, ella se quedó como muy pensativa diciendo, ¿lo digo o no lo digo?
Y al final lo dijo.
Y dice, bueno, la verdad es que más del 60%, así como habla ella, más del 60% de los invitados que vinieron no nos regalaron nada.
Oye.
Tiene que cambiar de amigos, claramente.
No, pero es que, a ver, también es que a Tamara se le va a veces un poquito la pinza.
Son muchos,
es que dice que muchos regalos se le perdieron con el lío y que hay un cuadro, que no para de llamar para decir el cuadro, que le ha enseñado fotos y todo y no hay manera de encontrar el cuadro. O sea, que yo no sé si es que tampoco...
Pero eso es uno. Y el 60% de los invitados, que eran 400, son más de 200. O sea, más de 200 personas no le regalaron.
Pero vamos a ver, el cuadro, pensando en el cuadro, una señora le manda un cuadro y no le aparece.
Y no lo encuentra. No aparece. Además, la señora sí, ha dado todos los datos del cuadro.
Ha mandado la foto.
Dice, Tamara, sé que no está mintiendo, pero no somos capaces de encontrarlo.
¿Pero quién se ha quedado con
los
regalos?
Pues ella dice que los días previos a la boda...
Pues eso te digo, que no se sabe, porque eso debió ser un caos.
Había mucha gente, efectivamente. Claro. Mucho filipino andando por mi casa, de acá para allá.
Bueno,
y a lo mejor aparece en cualquier lugar.
Iban a casa de su madre, que la casa es inmensa, como sabéis. Entonces, ella no tenía la casa lista. Lo mismo
lo tiene Isabel,
claro.
Lo mismo.
En el sótano o en algún...
Bueno, ella ha confesado que en el sótano suyo ha puesto varias vajillas porque no le caben.
Claro, es que la casa de ella, que es monísima ideal, pues se la han dado después de la boda, con lo cual los regalos iban a la casa de la madre. Luego, en esa mudanza, en ese traslado...
No, y al rincón irían también.
Pues se les ha pasado una cosa por otra. Y al final, pues no aparecen los regalos o no les han hecho regalos.
Épica su frase, cuando le preguntaron en el programa en la 4 qué valencia hacía de su matrimonio. Y contesta,
¿Qué ha dicho?
Tengo un hombre con el que me despierto todas las mañanas.
Que antes me despertaba sola, ahora
que antes me despertaba sola.
Bueno, pues nada.
No hay que profundizar en esa respuesta porque va a salir mal parada.
No profundicemos.
La sensación como si tuviera un perro.
Madre mía, dejadlo ahí, por Dios.
A rayito.
Oye, mirad, con esta canción vamos a hablar de una nena que cumple un año.
Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos.
Qué bonita esta canción de Conchita. Pero, a ver, la hija o nieta de Ana Obregón que cumple un añito. Pero hoy, ¿no? Hoy es el 20, día.
Sí. Hoy es el día. A las 5 de la tarde ya ha empezado la fiesta.
Iba a ir han visto entrar una orquesta en su casa.
Sí. ¿Una orquesta?
Una orquesta así pequeñita, a lo mejor de algún grupo infantil o algo tipo...
Sí, de esos de payasos
que llevan a los niños. O algo en el jardín. Sí.
Dice que va a ser una cosa reducida de 20 o 30 personas, que va a ir específicamente la familia, sus hermanos, por supuesto su sobrina Celia, que es la madrina, Javier, todos... Y luego algunos amigos como Susana Uribarri, Raúl, pero que claro, es una hora complicada. Entonces ella, para ella es inamovible porque es una fiesta de la niña.
No, y que es muy germánica porque la niña se tiene que acostar a su hora.
Se tiene que acostar a su hora, sí.
¿Y a qué hora se acuesta la nena?
Pues imagino que a las 8
a las 8, me imagino, como los bebés. O las 9.
8:30. Una papilla o lo que cene ya. Oye, un año y ya está.
De todas maneras...
El ausente va a ser Alessandro Lecchio.
Eso.
Que, bueno, Ana dice que no pierde la esperanza, que igual se obra el milagro y que finalmente
la puerta está abierta, dice.
Pues ha venido realmente todo. No está confirmado, hasta ahora no ha ido a verla nunca, no la conoce, entonces no se le espera. Lógicamente, siguiendo ese criterio de comportamiento, no irá. Puede ser, Ana no pierde la esperanza, pero
algún día. Sí, hombre, debería. Fíjate que
seguro que algún día.
Le han preguntado a Celia esta tarde cuando estaban haciendo guardia en la puerta de la casa y cuando le han preguntado si sabía si iba a asistir Lecchio, ella ha contestado: no sabemos si sus múltiples compromisos le permitirán venir. Dice: si no, él vendrá otro día. Lo habrá dicho a lo mejor porque sabemos que es una familia súper educada,
sí.
O a lo mejor... ya la conoce y por eso ha dado esa respuesta. Dice, no sabemos si podrá venir. No sé qué compromisos tendrá Lecchio.
Yo creo que cuando Lecchio dijera y se centre solamente
cuando
en
no haya
que
prensa,
su
nieto, respuesta...
No, cuando él dijera pues el luto, cuando dijera el duelo, que no lo ha digerido. Él no lo ha digerido. Ana lo ha explayado más, pero él no. Él sigue muy afectado, aunque no lo represente, sigue muy afectado por esa muerte. Y luego también cuando de alguna manera el interés mediático decaiga, pues yo creo que él al final se va a quedar con que es su nieta y ya está, la hija de un hijo que ha fallecido. Por cierto que Ana esta vez no va a dar exclusiva, no hay exclusiva de esta fiesta, lo ha dicho, y va a lanzar las fotos que ya quiera en Instagram. Pero de momento no quiere que crezca más la presión mediática sobre la niña. A lo mejor también es una manera de allanar el camino a Alessandro, que es lo que siempre le ha criticado.
Pero de todas formas, un año después de la polémica, yo creo que las aguas se han calmado, pienso.
Y sobre todo que ella, pues hombre, ha recuperado la vida porque ella este lunes era su cumpleaños y por primera vez en 5 años lo ha celebrado.
Bueno,
o sea,
pues,
que
mira,
eso ya es un dato positivo.
La vida vuelve, ¿no?
Con un mensaje
muy bonito. La casa.
A ella esta niña le ha devuelto la ilusión, le ha devuelto la alegría. Lecchio tiene otras alegrías porque tiene una niña pues pequeña también que le llena profundamente.
Ginebra.
Pero es verdad que Ana ha revivido. Esta niña ha sido un renacer para ella. Y Alejandro Lecchio, pues eso todavía no lo tiene asimilado. quizá no acepta la forma en la que esta niña llegó al mundo.
No la acepta.
Y eso, pero pues con aquí el tiempo se le irá pasando. Porque
claro, es lo que
yo digo.
La niña
está aquí ya, es una realidad y tampoco
es. Y es muy mona la niña, es muy graciosa.
Es monísima.
Es mona, sí.
Oye, vamos a cambiar de tema. Me dicen que está preparado. Aquí me vais a perdonar, Charo y Consuelo, porque Marga está ante su ídolo.
Sí.
Así que sí, vamos a hablar de un libro que para nosotros significa mucho, porque es hacer un recorrido por la cocina mediterránea. Y decir eso y saludar a uno de los hermanos Roca significa muchísimo.
Mucho, es una fortuna estar aquí sentada hoy, sí.
Pues saludamos ya a Joan Roca. Muy buenas tardes, Joan.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, estamos absolutamente emocionadas, emocionados de que estés entre nosotros, Joan. Así que es una excusa el libro, pero el libro nos lo ha puesto muy fácil, Joan.
Qué bien, es un placer también para mí.
Bueno, dices en el libro que no es la primera vez ni será la última que escribes, cocinas o hablas sobre el Mediterráneo.
Escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo.
Aquí se habla de Mediterráneo. Ojo que haces la precisión, Joan, que no hablamos de dieta mediterránea. Estamos hablando del Mediterráneo y toda su extensión al hilo de la cocina, ¿verdad?
Exacto. Cocina, que es la que, en fin, la que nos inspira para hacer este libro y que lo que pretendemos con él es divulgar toda esa vasta cultura que hay a los márgenes del Mediterráneo, ese mar maravilloso, que bonita esa canción que suena de fondo.
¿Verdad? Qué maravilla.
Que de alguna manera, sí, es la banda sonora del libro, exactamente. Está muy bien escogida.
O sea, vamos a hablar de esa cocina desde Algeciras a Estambul, pero hay algo que nos une, ¿no? No sé si en ese algo que nos une, porque las recetas que hemos visto, Joan, son muy fáciles de hacer, hasta sí, para alguien tan inepto como yo. Así que gracias, muchísimas gracias. Pero esta es una invitación a viajar, da la sensación, Joan.
Exacto. Es una invitación a viajar, a ver cómo esos productos que tenemos a mano tan cercanos y que usamos a diario, que son cotidianos, les podemos dar una mirada distinta, a esa mirada que nos da tomar en perspectiva el Mediterráneo y ver que esas berenjenas las podemos cocinar de manera distinta, tal como lo hacen en Estambul, por ejemplo, en otros lugares del norte de África, o en Italia, ¿no? o en el Líbano, ¿no? Y es la misma berenjena, solo que y muchas de esas especias están ahí, las tenemos a mano porque están y recorren toda esa área. Solo es mirar un poco con inquietud, con inconformismo esa cocina de cada día, esa cocina nuestra, y darle un poco ese fin, todo ese margen de creatividad que el Mediterráneo nos ha ido ofreciendo y que pueda hacer que nuestra cocina cotidiana sea más divertida. Esa es un poco la idea, y obviamente también que puedas viajar con ella. Son platos que algunos son recetas muy ortodoxas, ¿no? Que se hacen tal cual, las proponemos tal cual se hacen en alguno de esos lugares, y algunas son interpretaciones, juegos, propuestas de darle una vuelta a algo que se hace en un lugar determinado del Mediterráneo, y nosotros apostamos por alguna fórmula un poquito más imaginativa, pero con el ánimo sobre todo de hacer que tengas ganas de cocinar al ver el libro, al ver las recetas.
Vamos
a ver los colores que hay en el
libro. Eso es.
Solamente ver la portada, ¿verdad, Nieves? Te apetece, porque fíjate,
preciosa.
Palabras como sencilla, tradicionales y casa. Son tres palabras que ya te invitan, sepas o no sepas cocinar, a comprar el libro. Luego ya lo hables, lo geas. Técnicas de cocina, porque no solamente te cuenta las 80 recetas de las que consta el libro, sino te habla de las técnicas de cocina, de las especias. Te enseña un poco el vocabulario que normalmente los que cocinamos mucho conocemos, pero que la gente que no está fina desconocéis.
Claro.
O sea, el rehogar, el sofreír, a mucha gente le suena chino. Hay gente que no sabe diferenciar un espárrago a lo mejor de un puerro. pero hay mucha, mucha gente. Y yo creo que libros como este, es cierto que te invitan, que te resulta atractivo y que hacen que comer y cocinar no sea un trámite. Y yo creo que para toda la familia Roca, que ha aprendido además desde bien pequeños lo que significa cocinar, lo que significa trabajar con un buen producto como hacen ellos, y que aquí en toda la cuenca del Mediterráneo estamos desbordados de buenos productos, o sea, es una invitación extraordinaria a cocinar sin ninguna duda.
Caray, Joan, me lo ha dejado tan fácil, Marga, porque claro, vosotros estáis inmersos, todos los Roca, en amar, en jugar. Tú has empleado, Joan, la palabra jugar, a inventar y a sacar la tradición del lugar cómodo y empezar a ser creativos, ¿no? Exacto. De eso se trata. Pero cuéntame, aquí hay platos vegetales, ¿verdad? Hay platos de pescado, de carne, dulces, salados. Pero ¿cuáles son los que más le gustan a Joan Roca? A ver.
Bueno, esa es una pregunta difícil. Nosotros, evidentemente, jugamos, pero con un gran respeto, ¿no? Desde la óptica de que el juego, pues, propone esa mirada distinta, ¿no? Y esa búsqueda de nuevas combinatorias. Pero bueno, no sé. Yo te diría, pues, mira, quizá el mojamara, que es una especie de romesco, que como el que hacemos aquí, pero en Turquía lo hacen con nueces. Y hay muy poca variación, pero es otra salsa totalmente distinta, además, que le dan una cierta densidad, y eso es maravilloso para comer así con dips de verduras o con pan, o en fin, es una base extraordinaria para y muy fácil de hacer, además, que esto es, yo creo que es la característica, el hilo que une un poco todas estas elaboraciones. Como decíamos al principio, son muy fáciles de hacer, o un manti, que es una especie de ravioli que hacen también en Turquía, y que en este caso sustituimos la pasta por calabacín, y convertimos el calabacín dándole una forma para que envuelva ese queso que hay en su interior, y alrededor ponemos una salsa que parece un ajo blanco, pero está hecho con pistachos, fíjate, ¿no? El ajo blanco andaluz nuestro, pero en lugar de almendra le ponemos pistacho, y tenemos otra salsa maravillosa con granadas, con una cebolla encurtida, y es un plato absolutamente maravilloso, veraniego, fácil, fresco.
Uy, qué ganas de cocinar, ponerme a cocinar, yo creo, me siento capaz con este libro.
Tienes aquí una buena guía encima de tu mesa, Nieves Herrero, no dejes pasar la oportunidad.
Claro, pues Joan, creo que era Arzak el que decía que si no eres buena persona, no puedes ser buen cocinero. Esto parece que es una máxima que también mantenéis los Roca, ¿no?
Es verdad, esto lo decía Juan Mar y lo comparto plenamente. Sí, sí.
¿Pero porque por qué no podéis ser malas personas y cocinar bueno,
porque...
bien? A ver,
porque no sale bien, Nieves, no sale
claro,
bien.
Porque no sale bien, pero también porque cocinar es amar, cocinar es querer, es una forma de cuidar a la gente con la que convives, con la que estás, cuidarte a ti mismo, o sea, cocinarte tú para ti, ¿no? Cocinar es una forma de amar, de querer y de compartir, y por lo tanto eso está vinculado a la generosidad, y la generosidad está vinculada a ser buenas personas, ¿no? Para poder hacer todo esto y hacerlo bien.
Bueno, está bien, me habéis convencido.
Yo soy mucho de esa filosofía. Creo que cocinar es una transmisión de amor, es una herencia que damos a nuestros hijos. Yo siempre digo que a lo mejor menos recuerdos de fotografías, que también está
menos
bien, porque
selfies,
los sabores,
menos selfies
y más sabores, porque con la comida sucede como con la música. Tú escuchas una canción y te puede llevar 20 años atrás con un sabor que tú
es
tienes,
cierto, es cierto,
te llevas sí. ¿Te acuerdas cuando comimos esto con la abuela o el abuelo? Bueno, hablando de familiares, ahora que he metido la historia de Joan Roca, es muy interesante la relación que tenía con su abuela.
Cuéntame, por favor, porque estaba muy preocupada
porque él ya veía, porque compartíais cocina, ¿verdad? Si no me equivoco,
sí,
durante un tiempo.
Sí.
Compartíais cocina y claro, ellos a veces cuando tenían mucho volumen de trabajo cocían sus cazuelas y se iban a los fogones de la cocina de sus padres, que están ya del Can Roca, el celler Roca estaba pegado
sí, sí.
Y compartían esa cocina. Y entonces, claro, cuando la yaya, como dicen ellos, veía que salían esos platos con tan poca comida, decían, estos comensales no van a volver. Llena estos platos, que estos comensales aquí no regresan. Y la yaya se quedaba asombrada cuando decía, ¡han vuelto! ¡Han vuelto!
¡Ay, qué
claro,
bueno, qué bonito!
Claro, la yaya no sabía que de esos platos iban a ir 12, ¿no?
Y
viva la magia.
O varios, pero sí, era un diálogo maravilloso. Mi abuela fue una persona, una musa que nos inspiraba, estaba siempre de buen humor, jugaba en la cocina con nosotros. Estuvo cocinando hasta los 94 años, que se fue con nosotros. Y sí, es probablemente una de las razones, ella y mi madre, ¿no? Una de las razones por las que yo decidí ser cocinero. Y probablemente mi hermano sommelier y probablemente también Jordi, después, que es más joven que nosotros, decidió ser pastelero, ¿no? Y esa, en fin, esa relación que mantenemos los tres hermanos seguramente es porque le damos unos valores vinculados a ese, en fin, al esfuerzo, al trabajo, a la generosidad, a la hospitalidad. Esos valores que se transmiten de forma natural en una familia que vive en un restaurante como nosotros de pequeñitos y que en ese ambiente agradable y en ese ambiente en el que nos sentíamos felices cocinando y haciendo feliz a la gente que venía a nuestro restaurante, el de nuestros padres, que sigue vigente, que es un restaurante de menús, de barrio, que es donde estamos. Nosotros hace ya 17 años, imagínate cómo pasa el tiempo, 17 años, nos trasladamos a la actual ubicación, que está a 100 metros del antiguo local, pero durante 20 años el sello estuvo pegado, como bien dices, acá en Roca. Eso fue el inicio, el origen, esas raíces que todavía, en fin, nos inspiran y que durante todo este tiempo estuvimos pues conviviendo con esa cocina más sencilla, más humilde, pero que nos daba esa, en fin, esa necesaria vinculación a unas raíces, a una tradición y a una memoria, ¿no?
Caray, resulta muy bonito escuchar a alguien que ama tanto lo que hace, Joan. Y además se ve en este libro, que es un libro muy bonito editado por Planeta Gastro, se te ve muy sonriente, sujetando, claro, yo no sé si es por lo que estás sujetando entre tus manos.
Puede ser, influye.
¿Qué es, por favor? Que veo unos bigotitos, pero ¿qué es?
Es la gamba roja, la Laristes antenatum, es la joya del Mediterráneo, es el producto más, bueno, para mí, es el producto fetiche en mi cocina, es un producto fantástico que tenemos aquí y que es, en fin, esos productos que están en algunos lugares, en otros lugares, pero mayoritariamente se pescan en el litoral mediterráneo, sobre todo en nuestro Mediterráneo. Y que, en fin, es un producto maravilloso que además tenemos que poner en valor porque es un producto que hace que los puertos pesqueros, un 40% de su volumen, de su actividad económica, está en ese producto, ¿no? Es obvio que se pescan muchas otras especies, pero la gamba da valor y hace pues que el sector primario en este ramo, ¿no?, en el de la pesca, tenga, en fin, ese valor añadido importante para que la economía de esos puertos funcione. En fin, de alguna manera es un homenaje a la gamba esa portada.
Claro.
Aunque no haya una receta de gamba, sabemos que es un producto costoso, que no caro, porque los pescadores tienen que poner en valor ese trabajo y ese producto, que además lo miman, lo quieren, cada vez han buscado técnicas de pesca más respetuosas para mantenerlo, para que siga reproduciéndose, respetan las vedas, cuidan mucho. Yo creo que los pescadores son los más interesados hoy en día en que todo esto, en fin, todo lo que hay, ¿no?, esa despensa que tenemos en el Mediterráneo, se conserve y sus hijos puedan seguir yendo a pescar y ganándose bien la vida.
Yo entiendo que después de escucharte
digas... Me voy a por gambas rojas.
Claro, no, por supuesto, pero que digas que la octava maravilla es la cocina mediterránea. O sea, la octava maravilla del mundo, avalada además por muchos nutricionistas, estás convencido de que realmente es lo que hay que exportar, ¿no? El conocimiento que hay detrás de tantos pueblos a orillas del Mediterráneo.
Exactamente. Es una cocina creativa que es cuna de grandes civilizaciones que todas han dejado un pósito en forma de recetas, de formas de cocinar y formas de comer, formas también de relacionarnos, porque la cocina del Mediterráneo es una cocina viva, de compartir, es una cocina de mesas grandes, donde la gente disfruta comiendo en todos los pueblos del Mediterráneo, hay fiestas culinarias vinculadas a las fiestas populares o de celebración de cada pueblo, de cada rincón. Y eso es maravilloso, y eso pasa aquí, pasa en el Mediterráneo. A veces no somos conscientes del valor de lo que tenemos cerca, ¿no?
Es cierto. Maestro, ¿y se ha reducido la lista para hacer reserva en el Seller o hay que seguir esperando un año?
Ay, madre.
Hay que decir.
Lo dices con segundas para ver si te cuela.
No sé yo. Hay que decir, fíjate que son 85 empleados para 50 comensales. No sé si habrá cambiado la cifra que yo tenía aquí anotada. Fíjate qué experiencia celestial vives cuando entras por ese restaurante, que además cuando tú entras por la puerta ya lo saben casi todo de ti.
¿Pero qué esto? Yo, por favor,
que me corrija.
Lo que se puede saber.
Todo lo que está,
está abierto. Sí,
yo, Margarita García, hago una reserva con Gastroamantes. ¿Sí? Él tiene un personal dedicado a saber quién soy yo, se mete en mis redes sociales, todo lo que tengo publicado, sabe de mis gustos, lo que me gusta, que estoy segura que ve que me gusta.
Todo lo sabe.
Si me gusta el amarillo, a lo mejor hasta me pone un mantel amarillo, vete tú a saber. Pero sí, esto da toda una experiencia a cocinar ahí, trata muy bien a toda su gente, cosa fundamental para que haya esa sinergia tan perfecta.
Creo que les falta en el Seller a alguien como tú. Has hecho, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie.
Conocería muy bien.
Tan trabajador.
Nos conoce mejor que nosotros. ¿Sí?
Soy una aficionada una aficionada a la cocina y bueno, pues es lo que decía al principio. Cocinar es un trámite de amor absoluto, y si tenemos la suerte de encontrar guías como Cocinar el Mediterráneo de Joan Roca, yo creo que es un básico que para los que sabemos y para los que no sabemos, debemos de tener en casa, sin
pues
duda.
Nada, Joan, te vienes a casa, por favor, y ya las completamos las recetas, ¿te parece?
Ok.
Bueno, Joan, un abrazo muy fuerte, ha sido un verdadero placer, es un gusto pasearse por esta cocina mediterránea que nos propones en tu libro. Un abrazo y hasta siempre, querido Joan.
Un abrazo, un verdadero placer, hasta la próxima.
Igualmente. Bueno, pues sé que habéis sido muy generosas, ¿eh? Porque le habéis dejado a Marga solita.
Es que, oye, la especialidad,
que
la especialidad.
Se le caía la baba, absolutamente.
Es un grande. Nos ha costado callar, Charo.
Ya lo sé.
Con lo que somos tú y yo.
Pero ahora os vais a desquitar. Os vais a desquitar porque tenéis muchas novedades. Vamos a hablar primero del Rey Felipe, luego de Kate Middleton, pero empecemos barriendo para casa por el Rey Felipe, que ha visitado a Leonor, ¿verdad?
Bueno, de sorpresa, la ha visitado mientras hacía en el centro de adiestramiento de San Gregorio, hacía maniobras. Ya sabéis que lleva del 11 al 16 de marzo, ha hecho maniobras en San Gregorio, ahora está en Toledo, hasta este sábado, en la Academia de Toledo también haciendo maniobras. Pero, nadie esperábamos esa foto, que además mandó Zarzuela, el viernes, del Rey Felipe vestido de camuflaje como su hija, así se confundía entre todos los soldados. Y bueno, y quiso compartir allí el rancho con su hija y con
ponía
los compañeros
Borbón,
de su hija.
Gracia que ponía el nombre, ¿no?
Capitán general, pero no cadete. Precisamente, pero bueno.
Claro.
Ella está allí, ya te digo, está haciendo maniobras, todo tipo. Está en segundo curso y está poniendo en práctica lo que ha sido toda la teórica de estos meses, que son unas maniobras complicadas porque hay fuego real, se simula incluso el ataque a un pueblo, como ellos ya, los cadetes de segundo curso, pues llevan, bueno, pues a su gente, cómo ejercen el liderazgo, cómo llevan a su gente, es decir, ya digamos que se le mira con lupa. Y aquí que se plantó su padre, dirigió unas palabras, que un poco estaban todos un poco azorados ahí.
No me extraña.
Y bueno, y compartió pues una paella, un guiso de carne, que bueno, pues oye, dio cuenta. Y luego una pera, pan y agua. O sea, tampoco es que fuera un menú
lo
cinco
vi las
estrellas.
Bandejas. El arroz no se lo comió, tengo, ¿eh? No le debió gustar.
También tengo que decir que luego se sacó un poco la espinita porque tiró millas hacia Formigal y ahí estuvo el fin de semana promocionando la estación, porque antes había ido a Baqueira y a él le gusta, le encanta esquiar, a la reina Leticia no. Entonces, bueno, pues de alguna manera él, acompañado de sus escoltas y algunos amigos, pues aprovecha el practicar deporte y a la vez promocionar las estaciones. Y allí sí que comió, vamos, como un duque. O sea, estuvo en todos los restaurantes que son estupendos y hay unos sitios maravillosos. Hay uno, a uno de los que fue es un iglú, es un hotel que son iglús. Y entonces está ahí el restaurante, ¿no?, que tiene una estrella Michelin, sí, sí. Luego estuvo el sábado estuvo en otro restaurante que tiene actuación en directo de un neoyorquino de origen dominicano y estuvo ahí, bueno, pues tarareando bachatas, bueno, y demás, sí, o sea,
se
que se lo pasó
en el
bien.
Hotel Aragón, sí, Aragón Hills, y se hizo una foto con todo el equipo,
sí,
del hotel.
Sí, también, y antes estuvo cenando en el pueblo de allí, de la estación.
En el asador.
Y estuvo,
en el
asador, sí. Estuvo esquiando con el director de Aragón, que sí, es también un esquiador espectacular.
Sí, y con el alcalde.
Y efectivamente, y pues que sepáis que Aragón es que es el dominio esquiable mayor de España.
Mayor de España, son cinco estaciones.
Todas las estaciones del Pirineo, sí, Occidental.
Sí, impresionante.
Es Formigal, es Candanchú, es Cerler, sí, es Astún. Sí. Y es
yo coincidí con él en el 2018, también en Formigal, en el mismo hotel, en el Hotel Abad Formigal, pero esta vez, como ha dicho Charo, ha cambiado de hotel. Bueno, resumiendo, visita sorpresa de papá, que además papá es el capitán general y claro, hay todo el mundo.
Pero comió de rancho.
Comió de rancho el capitán general, sí, que siempre es como ilfo, no le sirvieron ahí en bandeja. La bandeja, por lo visto, era pues como de hojalata, de
aluminio, sí, claro, con huequitos.
Claro.
Muy de colegio.
Como muy de así, colegio.
Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, pues y esto con respecto a, bueno, al rey Felipe y a esa visita inesperada a su hija Leonor. Pero ¿qué me decís de la Casa Real Británica?
Que es que vamos de eso es inenarrable. O sea,
vamos de salto en salto.
Las meteduras de patas son una detrás de otra.
A ver, vamos. Como vamos madre de rumores, por favor, que pase la reina Carrá. A ver, por favor.
¿Por dónde empezamos?
Rumores.
¿Por el medio millón de libras?
Venga, empezamos por ahí, venga.
Pues mira qué suerte tuvo este ciudadano británico que estaba comprando, sabéis que ha salido un vídeo ahora.
Productos ecológicos.
Productos, ¿no?, ecológicos. Bueno, dicen que la cesta de la compra ahí en esta tienda debes de pedir una segunda hipoteca para luego pagar la cesta.
Bueno, pero los Windsor son potentes.
De lo que te cuesta. Pues este vídeo estaba, este hombre, ha salido un vídeo, ellos estaban comprando en una tienda y había un hombre, un ciudadano ahí dentro. Y les quedó mirando y dijo... ¿De qué me suenan? Porque él llevaba
era
una
torpe
gorra.
No,
hombre,
¿qué me suenan?
Él iba un poco...
Todos los días en
yo
portada.
Fíjate que he visto... ¿Habéis visto las...? ¿Os parece ella, Kate?
A mí no, sí. No, fíjate, es
a
que...
A mí tampoco.
Es verdad que
ella
que
está
es
muy
delgadita, que está
más delgadita,
y que iba sin maquillar, que a lo mejor era que iba sin maquillar, que a lo mejor se ha retocado, que también hablan de un retoque estético.
Sí.
Pero a mí, sinceramente... Para mí no era la cara habitual de Kate.
Bueno, yo pienso una cosa. Yo sí.
A ver,
sí,
Charo.
Me he creído.
Ahora, Kate Sinton lo ha confirmado hoy en la BBC.
Sí, me he creído desde el principio que era el príncipe Guillermo con Kate Middleton. Efectivamente la he visto muy delgada, la he visto más demacrada. Viene de una operación que no sabemos en qué ha consistido, pero debía ser más grave de lo que pensamos. Y bueno, se ha quedado en el chasis.
Han intentado robar el informe, a lo mejor nos enteramos.
Iba caminando por la calle y, bueno, pues se la veía con una bolsa que no parecía tener mucho peso.
Iba ligerita,
con lo
¿eh?
Cual,
iba rapidito.
Bueno, yo sí me he creído que eran ellos, sí, entre otras cosas, porque no encuentro nada razonable que explique que no fuera ella y que fuese una imagen falsa y un montaje con una doble.
Inteligencia
eso
artificial,
me parece
hablan,
todavía,
también han hablado muchas cosas.
Me parece todavía un
es
error
que hay
muchísimo
una doble...
mayor de lo que es, de los errores que están cometiendo hasta ahora.
Pues
yo creo
que
lo que tendrían que hacer es coger a Kate Middleton, ponerle delante de una cámara, hacer una videoconferencia para todo el mundo y que dijera estoy bien, me ha pasado esto, me encuentro mejor, no lo he querido contar porque mis niños eran pequeños o porque luego que sea, pero ahora me encuentro con fuerzas, que todos sepáis que la prevención es fundamental y bla, bla, bla. Y
lo
todo
hará,
el mundo
sí,
le alabaría sí, muchísimo, bueno, todo el mundo, y zanjaría la cuestión en un solo día. Ya está.
Hay bueno, que decir que The Times hoy habla de otra polémica también, que
¿cuál?
Es que han intentado robar en la London Clinic, que es una clínica privada muy prestigiosa de Londres,
sí, sí,
han intentado robar el informe de Kate, o sea,
a
¿qué
mí
le
parece
visto, sí. Dramático, que vayamos sí. a robar. Era un médico,
era
parece
un
ser.
No, era un personal, no sabemos no sé, si sí. médico o
pero
sanitario.
Seguramente
pero seguramente
pagado
hombre,
por algún hombre, medio de comunicación.
Evidentemente, Nieves.
Pero entonces, esto es grave, es que
sí,
estas
sí,
cosas
no,
de
el
verdad.
Organismo Británico de Control del Datos está sobre ello, en el hospital están consternados, no quieren decir si ha habido, digamos, si se le ha castigado a esta persona, si se le ha identificado y se le ha expulsado. No quieren hablar de nada y tampoco la princesa, que está al tanto, ha dicho bueno que eso es el asunto de la Clínica de Londres, pero de verdad que está todo el mundo consternado. Hombre, a ver, yo de todo esto, ¿qué saco? Pues saco que los gabinetes de comunicación de las monarquías, las cosas han cambiado mucho, y para bien y para mal. Para bien porque ahora mismo, y me parece muy sensato, los reyes eligen a la mujer con la que se quieren casar y no le imponen una princesa claro, de sangre real. Claro. Pero también tienen que vigilar mucho el que la política de comunicación se adapte a los tiempos. Habida cuenta de las redes sociales, habida cuenta de cómo está la prensa del corazón, digamos, de bueno, pues de internet, demás. Es decir, que hay muchas, los teléfonos móviles, que son también, es decir, que todo esto hace que los departamentos de comunicación de las monarquías tengan que estar muy al día, porque su vieja política de bueno, no hablamos, no decimos, no tal, eso ya no vale.
Que es lo que ha hecho siempre.
Efectivamente,
la Casa
Real Británica. Es decir, que no hace sino empeorar las cosas. Es decir, si desde un principio dicen la verdad, una verdad que en una enfermedad a la larga se va a saber, como ha pasado con el rey Carlos, que por cierto le han dado por muerto y
bueno,
era un fake.
Ha sido.
Bueno,
esa
es madre otra. Mía, pero, por favor,
claro,
¿qué está
sí,
pasando?
Sí, pues porque no puedes mentir ni puedes disimular algo que es que es evidente, y es un señor que tiene cáncer, sea rey o no, y una señora que tendrá lo que tenga, no sabemos qué, pero que también a la larga va a trascender. Entonces es mucho mejor la naturalidad. Y decir,
hombre,
esto es lo que hay y ya está.
Yo creo que lo han comentado ya, que la Casa Real está acelerando la aparición pública de la princesa.
Sí, pero es que la aparición pública sí, no es. Lo que es decir la verdad a los ciudadanos dentro
claro.
de un orden, aunque sea suave, pero
yo
decirla.
No creo que ella vaya a hacer ninguna manifestación.
No, manifestación,
bueno, pues yo
no. Lo que yo
debería,
te digo es que la Casa
que
Real tenía que, haber,
punto,
estamos, tenía que haberse adelantado.
Sí, yo creo que estamos en un punto en el que ella tendría que salir y dar la explicación pertinente.
Pero la reina las
no
dan explicaciones.
Bien, ya, pero ella no es reina y es una princesa y ha dado muchísimo que hablar. Y perfectamente podría salir y decir, hola, me encuentro bien, quiero agradecer a todo el mundo todo el interés que ha mostrado por mí, me ha pasado esto, que sepáis que la prevención es fundamental, lo digo para que todo el mundo se sienta identificado y sentirme solidaria, que sepáis que
bueno,
todos los que lo habéis
no,
pasado
según ellos
es tremendo.
No es cáncer.
O sea, bueno, no sabemos lo que es.
Según
entonces,
la Casa Real,
ella
no.
puede decir la prevención o cualquier otra cosa aplicable a la enfermedad que tenga. Pero que si ella da esta explicación en un solo día, zanja la cuestión, todo el mundo
pero
le va
tenía
a decir,
que haber zanjado
bueno, fenomenal,
el primer día.
Por fin lo ha dicho, por fin se sabe. Mira, cuando al rey nuestro, rey Juan Carlos, le operaron de pulmón, que parecía que era cáncer, que luego no era cáncer, que era benigno y había un tumor,
sí.
desde el primer momento dijeron, le van a operar del pulmón,
sí,
tiene un
eso
tumor,
estuvo bien
no
hecho.
Sabemos si
bueno,
es
por
benigno
cierto,
o maligno.
Por cierto.
Y al final le operaron en la Seguridad Social, luego lo ocultaron que se fue después a recuperarse a una privada, pero bueno,
a la plana.
Esa parte vamos a saltar.
Déjame
ahora,
decir una
pero
cosa,
pero lo hicieron
Charo.
Muy bien. Comunicaron lo que había y dijeron la verdad.
Déjame
y cuando se supo que era benigno, pues lo dijeron. Ahora te dejo.
Déjame decir una cosa, porque, oye, de vez en cuando hay que echarse un cariño.
A ver.
Yo saqué en portada del Mundo que el rey no tenía cáncer, el rey Juan Carlos, cuando todo el mundo lo daba por seguro. Porque, fíjate hasta qué punto estaban temiendo que fuera un cáncer, que sabéis que se hace una biopsia intraoperatoria en estos casos.
Sí.
Cuando iban a hacer la intraoperatoria, antes de esperar el resultado, el cirujano empezó a cortar ganglios para ir adelantando. Fíjate, la seguridad tendría que tenía cáncer. Cuando dijeron el diagnóstico, no se lo podían creer y querían brindar con champán porque era bueno. Eso lo conté yo en El Mundo. Y te digo que es verdad lo que dice Charo, que la transparencia de entonces es la que tiene que imperar en una Casa Real, porque a la larga, si es que
pero
todo
es que la
se
transparencia
sabe.
Exacto. Nunca ha imperado en la Casa Real Británica.
No, ni ninguna Casa no, pero, Real del mundo.
Pero, de todas formas, ay, este lío
es
mediático que se ha ido prolongando.
Lo han montado ellos solos.
Lo han ido sí. ellos empeorando.
Empeorando. Cada, es que cada día momento. La bola es más gorda. Digo, pero lo que faltaba que fuera un doble. Ya es que esto es como de culebrón hispanoamericano.
Sí, luego, a mí la cara en el vídeo no me
a mí no me lo parece, pero
ella.
También
no
es verdad...
Parece.
que me pasa un poco como a Charo, que no doy crédito a que eso sea nuevamente un montaje, porque es que
ahora,
ya es para
la
matarles.
Primera salida bueno, es a comprar. Es que yo...
Y sin gente, no, sin gente. No había escoltas.
Perdona, y es que
bueno, no se ven los escoltas en las imágenes.
Bueno, pero hay
yo
bastante
no creo
campo.
Que no hubiese escoltas. Solo vídeo. Creo que había escoltas. Y creo que era una salida que han previsto ellos para que se viera, o sea, que está orquestada y organizada y escenificada.
Sin embargo, han dado medio millón de libras al señor que lo ha conseguido.
La fotografía del Día de la Madre. Hay muchas lagunas en ese vídeo. Nadie se gira cuando ellos pasan. Si os dais cuenta en el vídeo...
Y luego la otra foto que hay de Kate en el coche que vuelve la cabeza. Entonces, ¿de qué vamos? Vamos a ver, publicamos una foto para tranquilizar y vuelve la cabeza.
Es que en este video, además, hay dos personas que van detrás, un chico y una chica, probablemente son escoltas. Un señor, una señora, son jóvenes, no sé, pero es que
ellos con las bolsas
británicas
y con las bolsas
que no pesan mucho. Y a la infanta Cristina la hemos visto también los escoltas con bolsas,
sí, pero
y
si
te digo una cosa, los
escoltas son mucho más estirados.
No, pues los escoltas no tendrían que llevar bolsas, porque si tienen que defenderte no pueden andar dejando las bolsas, tienen que tener las manos libres.
Los escoltas siempre llevan las bolsas.
Pues muy mal.
O los
pues
jefes.
Muy mal, porque
no,
el que tiene
espérate,
que llevar
es
las
que normalmente,
bolsas es el interesado
no,
y el escolta está para
normalmente están los escoltas y los del cuarto militar, que ahí sí que sí
no,
llevan todos los
militar,
equipamientos.
Eso es aquí en España,
perdona, los ayudantes de campo son los que llevan
mismo,
las bolsas.
Bueno,
oye,
no
dejemos las bolsas, por favor.
Aquí Kate y Guillermo llevan dos personas detrás no. Y pueden ser los escoltas.
Y solo hay un vídeo de esa salida tan esperada, solo hay uno.
Y solamente uno tenía un teléfono móvil y solamente uno le reconoció.
Y le
grababa justo
que se trabajaba para Casa Real, a lo mejor. Es que,
fuera
claro,
de la tienda.
No sabemos si esa persona, que supuestamente es un anónimo que le ha...
Supuestamente es un anónimo.
Pues
sí.
Supuestamente,
eso,
no sabemos
yo no me lo creo.
Si era alguien
pues no
de Casa
creo.
Real que le dijeron ponte ahí.
Ya no nos lo creemos claro. Nada. ¿Y os creéis pues este amor que ha surgido?
Bueno, bueno.
Pues también, pues
yo estoy
no
con los padres, ¿eh? Yo estoy
no
con los padres.
A ver.
Yo
de
ella,
a ver, escuchad. A ver. La revista 10 Minutos dice que esto ya va muy, muy, muy en serio. Hoy han salido las revistas y vuelven a hablar de Aitana y Yatra. Pero vosotras... Es
que han pasado la noche juntos.
Ella no dice
les han hecho un Genoveva.
No, ella no dice ni mu, la han cogido esta mañana.
Sois
saliendo
unas
de su casa.
Incrédulas, por Dios, de verdad.
Que
viva el amor.
Creemos en el amor verdadero, esto no sabemos.
Digo que les han fotografiado, le han fotografiado él saliendo de casa de ella, que le han hecho un Genoveva.
¿Un Genoveva?
Ya, pero
se llama eso ahora.
Se llama Genoveva, pero ¿le dais continuidad en el tiempo
pues
o es la primavera?
Estamos con los padres, nos disgusta un poco.
Estamos con los padres, es que
si
claro.
Él dice que le gusta muchas fiel. Y que no dura mucho con las chicas y tal. Igual, pues yo estoy con los padres de Aitana. Ay, este chico, hija, no me gusta mucho.
Él dice que en una relación de tiempo, pues que le dan ganas de ser infiel, porque aunque esté enamorado, porque dice que, claro, que...
La primavera.
No, es que con la vida que lleva él de cantante
claro,
y demás,
claro,
pues que no ve descabellada una relación abierta.
Ah,
y claro,
mira,
los
ella
padres...
Tampoco, ella en una entrevista que dio a la
bueno,
semana
bueno,
pasada,
bueno,
que también le preguntaron por las relaciones abiertas, dejó entrever que bueno, que no diría que no, que tendría que verse en la tesitura.
Bueno, eso decimos todas cuando no
Nuria
tenemos
Roca
más remedio
y Juan
que Mendoza tragar.
También lo decían, no han sido infieles ni en la vida. Vamos.
Ay, bueno, pues a ver qué nos contáis ya la semana que viene, porque hoy ya hemos llegado al final. Gracias, Consuelo,
gracias
Charo, Marga. A todos ustedes, que disfruten de la tarde, que sean felices y si quieren mañana volvemos en torno a las 4 de la tarde. Adiós, amigos. Adiós.